Mara Petersen, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú eres tan asidua a Portugal como lo soy yo?
Me gusta mucho, sí. Además es que lo tenemos tan cerca, ¿no?
Eso te iba a decir, que aparte de bonito y de la gente encantadora, es que lo tenemos tan fácil, tan cerca, que yo creo que se convierte en adictivo. Pues eso, que hemos elegido hoy el año 1974 porque fue el año en el que tuvo lugar la Revolución de los Claveles en nuestro país vecino. Y hablando de países vecinos, creo que comenzamos este repaso internacional hablando del otro país vecino, de Francia.
El deseo que j'ai de colaborar largement avec chacun de vous.
Y hablamos de Francia porque su presidente desde 1969 y anteriormente primer ministro galo, Georges Pompidou, fallecía enfermo de cáncer en 1974.
Un año, el 74, en el que también hubo cambios políticos en Gran Bretaña.
Sí, su primer ministro era el conservador Edward Heath.
Today we live in a free and democratic country. We expect sensible men and women left to themselves to come to sensible decisions.
No consiguió ser reelegido en 1974. Ganó las elecciones el laborista Harold Wilson. Y, por cierto, Margaret Thatcher tomó el relevo en el Partido Conservador. Además, ese año se dio una particular situación energética en el Reino Unido, y es que la huelga de mineros, unida a la crisis mundial del petróleo, obligaron al gobierno a limitar el trabajo a tres días a la semana para reducir así todo el consumo de energía que se producía en fábricas y en empresas.
¿Y por qué escuchamos ahora esto de los Beatles, Mara?
Bueno, pues porque ese año en Etiopía, no en el Reino Unido, sino en Etiopía, en el Gran Valle del Rift, se descubren los restos fósiles de una nueva especie de homínido, el Australopithecus afarensis, con más de 3 millones de años de antigüedad. En el momento del descubrimiento, los investigadores escuchaban en la radio esta canción de los Beatles, Losing the Sky with Diamonds, y por eso al esqueleto que encontraron le pusieron el nombre de Lucy.
Es cierto, no recordaba yo esta historia. Bueno, seguimos este repaso por 1974 y nos trasladamos ahora a Argentina.
Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Porque este fue el último discurso público de su presidente, de Juan Domingo Perón. Fue el 12 de junio de 1974, unas semanas después, el 1 de julio, Perón fallecía a los 78 años. Le sucedió en el cargo su mujer, María Estela Martínez.
Y avanzado este repaso, todavía no hemos hablado de Estados Unidos.
Es cierto, Arturo, y fue también un año muy complicado para la política estadounidense. Su presidente, el republicano Richard Nixon, no pudo aguantar más la presión del caso Watergate y todos esos abusos de poder, ¿no?, que se cometieron bajo su administración y que fueron saliendo a la luz. En agosto de 1974, Nixon renunciaba a la presidencia, el único presidente, además, de Estados Unidos que ha dimitido de su cargo.
I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
¿Y quién asumió la presidencia? Bueno, pues hasta ese momento el vicepresidente del país, Gerald Ford.
I, Gerald R. Ford, do solemnly swear.
I, Gerald R. Ford, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Cambiamos ahora el mundo de la política por el deportivo. ¿Qué destacamos?
Bueno, pues que ese año se celebró el Mundial de Fútbol en la República Federal de Alemania. A la final llegaron la anfitriona y Países Bajos, y la Copa se la llevó Alemania Occidental.
Ha terminado la décima edición de la Copa del Mundo con la victoria de Alemania Occidental frente a Holanda por 2-1. El conjunto alemán se proclama campeón por segunda vez en su historia.
Y se preguntarán ustedes qué novedades vieron ese año los que fueron al cine. Oye, si no se lo preguntan, se lo vamos a decir igual. Mara Petersen.
Sí, porque en 1974 Roman Polanski estrenó Chinatown y Francis Ford Coppola la segunda parte del Padrino.
Edo, eres un extraño. Ya no eres mi amigo ni mi hermano. No quiero saber nada de ti. No quiero verte en los hoteles. Y mucho menos en mi casa. Si vas a ver a mamá, avísalo un día antes para que yo no aparezca por allí.
Ay.
Enterado.
La familia, ¿eh? La familia. Bueno, y no puedo olvidarme, Arturo, de otra película de 1974 tan divertida como es El jovencito Frankenstein de Mel Brooks, una parodia sobre el cine de terror clásico.
¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No. Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor.
Me encanta. Bueno. De ahí que a nuestro compañero del telediario del fin de semana le digan Igor. Y no, es Igor. Él no se lo toma mal porque es un tío estupendo. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Igor Gómez. Bueno, y aunque ya hemos escuchado Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, ¿con qué música nos vamos al boletín informativo, Mara?
Pues si te parece bien, con los ganadores de Eurovisión en 1974. Fueron ellos, ABBA y su inolvidable Waterloo. Los suecos llevaron así la 19ª edición del festival y también lograron pues, la fama internacional.
Sin duda. Pues me parece estupendo acabar la hora con esta canción que en su día fue elegida como la mejor canción de todos los tiempos del Festival de Eurovisión. Así que la escuchamos un poquito más, así llegamos al boletín informativo y en 5 o 6 minutos regresamos con el repaso nacional a nuestro año protagonista, a 1974. Vamos con la información y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Entramos con ella, con Mara Petersen, que ya lleva esperando un ratito, a que pasemos. ¿Por dónde empezamos este repaso nacional?
Bueno, pues además de ser un gran éxito ese Canta y sé feliz de Pérez, ¿no? Otro de los éxitos del año fue este.
En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, salía con unas cuantas copas de más.
La fiesta de Blas es el sencillo que dio título además al cuarto disco del grupo Fórmula Quinta. Un tema, por cierto, que tuvo algún problemilla con la censura porque se rumoreó que el Blas de la canción podía ser Blas Piñar.
Puede ponerla en pie y detener la maniobra de hundir para siempre esa España una, grande y libre por la que combatieron nuestros mejores.
Blas Piñar, procurador de las Cortes Generales, quien, por cierto, en 1974 era una de las voces que más criticaron los nuevos aires que respiraba el régimen franquista. El 31 de diciembre de 1973, Franco había designado a Carlos Arias Navarro presidente del gobierno tras el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA. Durante sus primeros meses en el poder, Arias Navarro presentó un programa político con algunas ideas aperturistas, como la posibilidad de crear asociaciones políticas dentro del movimiento.
El estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras leyes fundamentales, sin que proceda aquí tampoco el señalamiento de un plazo, es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional.
Recordamos que en 1974 el estado de salud de Franco ya era débil.
Sí, en julio de ese año el dictador es ingresado como consecuencia de una flebitis y el entonces príncipe Juan Carlos asume las funciones de la jefatura del Estado durante 43 días.
Terminada la reunión, el príncipe de España, el presidente del gobierno y todos los ministros luego de posar para los fotógrafos, cumplimentaron al caudillo, ya completamente restablecido de su pasada enfermedad, lo que, confirmado por el cuadro médico que le asiste, ha hecho posible el que reasuma plenamente la jefatura del Estado, cuyas funciones ocupó interinamente el príncipe de España durante la convalecencia de Franco.
Pese a esos aires aperturistas del nuevo gobierno franquista, ¿no?, de los que hablábamos en 1974, el régimen ese año ordenó nuevas ejecuciones.
Un estudiante anarquista, Salvador Puig Antich, acusado del asesinato de un policía, y un ciudadano polaco, acusado de dar muerte a un guardia civil, son ejecutados. Hacía 8 años que no se aplicaba en España la pena de muerte.
Y hablando de muerte, decíamos antes que en 1973 ETA asesinó a Carrero Blanco y no podemos olvidar que al año siguiente cometió otro sonado atentado.
Sí, el de la cafetería Rolando, en el centro de Madrid.
2:30 de la tarde. 13 personas mueren y 80 resultan gravemente heridas por la explosión de una bomba colocada en la cafetería Rolando, próxima a la Dirección General de Seguridad y frecuentada habitualmente por numerosos policías.
Mientras tanto, la oposición al régimen seguía pidiendo en Francia la vuelta a la democracia en nuestro país.
Y la convocatoria de unas elecciones libres a cortes constituyentes que determinen el régimen que va a darse mañana en España.
Como por ejemplo Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista Español. Claro, la oposición veía mucho más cerca la posibilidad de un cambio político en España tras la revolución de los claveles portuguesa y también, ¿no?, la mala salud de Franco. Ese año además el PSOE celebró en Francia el Congreso de Suresnes, por el que Felipe González fue elegido secretario general de la formación socialista.
Nadie puede engañar. Existe, me atrevería a afirmar, más socialismo todavía fuera de nuestro partido que dentro de nuestro partido. Y el partido tiene que ser capaz de aglutinar toda esa expresión socialista.
Aunque Arturo, no solo la política fue noticia ese año.
Fue lanzado el primer satélite español desde la base californiana de Vandenberg.
Y es que España lanzó al espacio en 1974 Intasat, que fue el primer satélite español. Tenía unas pequeñas dimensiones y su misión era estudiar los electrones en la ionosfera. Fue todo un hito, ¿eh?
Mara, ¿y alguna otra noticia fuera del ámbito político?
Sí, pues por ejemplo, la Copa Intercontinental que ganó el Atlético de Madrid.
El partido concluyó con la victoria del Atlético de Madrid por 2-0, con lo que se llevó la Copa Intercontinental. Este es el equipo que alinearon los colchoneros. Pacheco, Melo, Heredia, Eusebio Capón, Adelardo, Irureta, Alberto, Aguilar, Gárate y Ayala. Y también Salcedo, que intervino durante la segunda mitad.
Bueno, la Copa Intercontinental enfrentaba al campeón de la Copa de Libertadores de América, que fue ese año el Independiente de Argentina, contra el ganador de la Copa de Campeones de Europa, que había sido el Bayern de Múnich. Pero el Bayern renunció a participar, así que acudió al encuentro el subcampeón, que fue el Atlético de Madrid, quien finalmente se ganó el partido y se llevó el trofeo para
ahí
casa.
Ahí estamos, colchoneros. Empezábamos el repaso a 1974 en España con uno de los grandes éxitos de aquel año y creo que terminamos con otro.
Y es que quién no podía, ¿no?, ponerse a cantar o a bailar, ¿no?, escuchando este Te estoy amando locamente de Las Grecas, un sencillo que aupó este dúo a lo más alto de las listas de ventas. Vendieron 500.000 de copias con estos, además, nuevos sonidos, ¿no?, de flamenco rock a los que no estábamos habituados.
Unas monstruas, las hermanas Muñoz, Carmela y Tina, así con sus voces. Te damos las gracias, Mara, y te despedimos hasta la semana que viene.
Fenomenal, aquí nos vemos.
Disfrutas.
Gracias.
Chao.
Igualmente.